Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última hora nos lleva hasta la calle Almagro de Madrid. Una mujer de 23 años ha fallecido aplastada por un árbol que se ha desplomado pasadas las 12 del mediodía. Hay otras tres personas heridas leves. Todo apunta a que ese árbol se habría desplomado a causa de las fuertes rachas de viento que ha traído la borrasca Ciarán. Escuchamos al portavoz de Emergencias Madrid, a José Ramos Santamarina.
Ha caído un árbol sobre una chica joven de 23 años. Cuando ha llegado SAMUR, Protección Civil y bomberos, ya no han podido hacer nada por ella. Han confirmado directamente el fallecimiento el médico de SAMUR. Y ha habido también otras cinco personas que han resultado heridas, de distinta consideración, bueno, con golpes, contusiones, alguna brecha, pero en principio de carácter leve. Iban a ser trasladadas también, una vez atendidas, a diferentes hospitales para valoración.
Es la cara más trágica que está dejando este temporal de viento. Otro árbol, también de gran tamaño, caía a primera hora de la mañana sobre un vehículo en la calle Embajadores. Sus ocupantes, un padre y su hija de 4 años, se han salvado por cuestión de segundos.
Estoy viendo el coche y me da igual, solo sé que hemos salido mi hija y yo, segundos antes, y hemos visto cómo ha caído el árbol. El sonido del árbol que ha hecho... No da tiempo a que te des cuenta de que eso. No habría dado tiempo a nada. Mi hija estaba ahí sentada conmigo delante, pero estábamos escuchando música. Le he dicho, cariño, vámonos al cole. Nos hemos bajado, nos hemos dado la vuelta ahí y ha hecho el árbol. ¡Pah!
Los bomberos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, según el último balance provisional, han realizado unas 200 intervenciones desde anoche. Adif ha suspendido la circulación en la línea C9 de cercanías entre Navacerrada y Cotos por seguridad. En la sierra, las rachas de viento pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. En Madrid capital, los principales parques están cerrados. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estamos pendientes, desde luego, de la actualización posible que pueda realizar AEMET. En estos momentos seguimos con avisos amarillos por parte de AEMET por esos vientos de en torno a 80 kilómetros por hora en la zona metropolitana, y estaremos atentos, por supuesto, a si se produce algún incremento de ese nivel de alerta.
En unos minutos actualizaremos con nuestros compañeros del tiempo la previsión meteorológica, pero AEMET ya anticipa que el próximo sábado se espera la llegada de otra borrasca profunda que afectará a buena parte de la península. Otro temporal, este político, es el que sigue provocando la nueva ley de amnistía que allana la investidura de Pedro Sánchez. Estamos a esta hora pendientes de una comparecencia de Carles Puigdemont y de saber, Noelia Ontoria, cuándo se firmará el acuerdo con el PSOE y también el acuerdo entre los socialistas y Esquerra.
Así es, la investidura de Pedro Sánchez ahora mismo está a la espera de lo que se decida en la reunión que Carles Puigdemont mantiene con la ejecutiva de Junts per Catalunya en Bruselas. Esta mañana se hablaba de cerrar un par de detalles, pero esos escollos están encallándose. A la espera de lo que decidan, fuentes de Esquerra trasladan que la amnistía abarcaría desde el 1 de octubre de 2013 hasta que se registre la ley en el Congreso, incluso las causas por terrorismo contra los CDR y Tsunami Democratic. Hoy Esquerra pactaba el traspaso integral de cercanías para la Generalitat.
Enseguida vamos con los detalles de esas negociaciones. Por cierto, que el Partido Popular ya ha anticipado que no va a facilitar la tramitación de la nueva ley de amnistía en el Senado, donde tiene, recordemos, mayoría absoluta. Y además de todo esto, también nos vamos a ocupar hoy del Día contra el Acoso Escolar. El 20% de las víctimas de secundaria en nuestro país ha intentado quitarse la vida, según un estudio que ha presentado hoy la Universidad Complutense de Madrid. Una de sus responsables es María José Díaz Aguado.
¿Por qué se repite? Pues porque la víctima no se puede defender por sí sola y el sistema no interviene. Si los acosadores no podrían conseguir el poder que buscan, la conducta violenta cesaría. Que hay que intervenir a la primera señal. Un insulto, una humillación, una exclusión, y así no crece, no tiene lugar el acoso.
Noticias de este 2 de noviembre, pero hay más titulares con Enrique López. Segunda moción de censura en la región madrileña tras las elecciones municipales de mayo.
En esta ocasión, en el Ayuntamiento de Torrelaguna, donde se vota hoy una moción contra el actual alcalde socialista Eduardo Burgos, con el apoyo de Ciudadanos, el Partido Popular logrará la alcaldía sumando 115 alcaldes en la región frente a 31 del PSOE.
El alcalde de Madrid responde a la portavoz socialista por sus críticas a los gastos municipales para la jura de la princesa Leonor.
La pasada semana, Reyes Maroto cuestionó los recursos destinados por el consistorio para engalanar la ciudad con motivo de esa ocasión.
De verdad, Reyes Maroto tiene el cuajo de decirme cuánto ha costado repartir 7.500 banderas, poner flores de los viveros municipales y apoyar la amnistía de aquellos que han malversado millones y millones de euros de dinero público. La misma Reyes Maroto que apoya amnistiar a terroristas es la que nos dice al Ayuntamiento de Madrid cuánto nos ha costado. Y luego se preguntan por qué sacan los resultados electorales que sacan en Madrid.
Tres detenidos por falsificar documentos de identidad de extranjeros.
Son tres nacionales chinos. La operación culminó en septiembre con la entrada y registro de un domicilio en el distrito de Usera. Están acusados de realizar estafas bancarias, como nos cuenta el portavoz de la Policía Nacional.
Los integrantes de este grupo criminal se valían de su parecido físico para suplantar la identidad de personas que habían denunciado la pérdida o sustracción de su tarjeta de identidad. Los presuntos autores se ponían en contacto con entidades bancarias y aprovechando su parecido físico...
Tenemos problemas con ese testimonio. Vamos con el titular del deporte, José María Bonilla.
Falta de las últimas 8 eliminatorias que se disputarán hoy. Por ahora, esta eliminatoria de Copa ha dado con todos los equipos de primera pasando a segunda ronda y eliminados 3 equipos de segunda: Andorra, Albacete y Racing de Santander. De los madrileños, Rayo, Getafe, Leganés y Alcorcón se han clasificado, no así Ursaria y Navalcarnero. Juega mañana el Atlético de Madrid en Las Palmas ante el conjunto insular, partido correspondiente a la 12ª jornada de Liga en Primera División. Simeone tiene las bajas de Reinildo, Lemar, Samulino y Memphis. Y veremos si puede contar con Ivo Gerbich, que hoy ha estado ausente del entrenamiento por una indisposición. Simeone no ha hablado nada de su posible renovación y sobre dormir líderes si el Atlético gana en Las Palmas, ha dicho esto.
Bueno, la verdad que no estamos pensando en esa puntual situación. Sí valoramos el rival que vamos a enfrentar y repito una vez más, como dije al inicio, juega bien, es valiente, un equipo arriesgado, un equipo que quiere proponer, que juega con su portero casi como un central en salida bastante tiempo del juego. Me gusta cómo juega y hoy evidentemente nos enfrentaremos a un equipo que va a tener mucho tiempo la pelota y bueno, ojalá que podamos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Álvarez, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque el temporal está complicando la circulación en la comunidad, por lo que tengan especial cuidado en los adelantamientos a camiones y en las salidas de túneles y pasos por puentes.
Mucha precaución también para circular por las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Eviten en la medida de lo posible el centro de la ciudad y especialmente el entorno de la Plaza de Alonso Martínez. Hay una intervención de equipos de emergencia en la calle Almagro, a la altura precisamente de Alonso Martínez, y se están llevando a cabo cortes totales en la Plaza de Colón y la Glorieta de Bilbao en ambos sentidos. Por otro lado, tráfico muy intenso en la entrada por Avenida de América, en Alcalá, entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas, más bien en su acceso a la M30. Por otro lado, también en aumento la Gran Vía en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos y del Prado, y por último, el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V o Glorieta de Atocha.
El tiempo.
La borrasca Kiarán o Kiarán, Elena Miñambres, no sé cómo se pronuncia porque lo he oído de las dos maneras. Buenas tardes. Está marcando sin duda la actualidad. Seguimos bajo los efectos, ya hemos contado las consecuencias más trágicas de su paso. ¿Todavía seguimos notando algunos de esos efectos hasta ahora?
Sí, de hecho el viento se me ha por la ventana, se ha ido moviendo bastante los árboles. Hace
Elena, disculpa un momento, tenemos problemas con tu micrófono, vamos a cambiarlo. Ahora sí podemos escucharte con claridad, cuéntanos.
Que decíamos que hasta las 8 de la tarde vamos a tener ese aviso por viento. Atención, porque por ejemplo en el Alto de León a esta hora ya tenemos rachas cercanas a los 120 kilómetros por hora, pero en Madrid capital estamos viendo cómo algunos árboles han venido abajo, y es que el viento ha soplado con rachas cercanas a los 75-80 kilómetros por hora. Ese viento, como decimos, nos va a mantener en aviso hasta las 8 de la tarde, pero no solo de viento. Tenemos que hablar hoy también, la lluvia ha hecho acto de presencia por gran parte de la Comunidad de Madrid. A esta hora tenemos 15 grados y atención que a las 6 de la tarde tendremos 10. Y nieve en la sierra.
Vaya bajada de temperaturas en las próximas horas.
Efectivamente, después del frente va a llegar aire frío y va a provocar ese descenso térmico. Por eso hablábamos también de que hoy llegaba nieve, hoy jueves, sobre todo a puntos de la sierra. La nieve se localizará a partir de 1.400 metros de altura.
Así que ya para mañana vamos a encarar el fin de semana con esa bajada térmica.
Así es, vamos a tener más frío de madrugada. Nos quedaremos en torno a los 13 grados de máxima. Son temperaturas por debajo de lo que deberíamos tener. Pero mañana, eso sí, ya no se activan avisos por viento, aunque seguirá soplando con menos intensidad que en esta jornada, pero sí que es cierto que la lluvia nos seguirá acompañando y la nieve intermitente volverá a caer en puntos de montaña.
Gracias, Elena. Muy pendientes de la previsión meteorológica. Así arrancan las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción y en la técnica, Quique Viso.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Es el sonido de Ciarán, de la borrasca, a su paso por Madrid. En su recorrido está dejando numerosos daños materiales y, lo peor, la vida de una joven de 23 años. Hay otras 5 personas heridas, 3 de ellas de carácter leve, por la caída de un árbol en la calle Almagro, como les hemos contado en nuestra portada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de desplazarse al punto donde tenía lugar ese incidente. ¿Qué más sabemos, Eva Prat?
Ha ocurrido a mediodía, cuando un árbol de grandes dimensiones ha caído, como decías, cerca de un cruce de peatones en el número 1 de la calle Almagro, a la altura de la glorieta de Alonso Martínez. Según ha confirmado Emergencias, ha provocado la muerte de una chica de 23 años, además de dejar otros 5 heridos leves. Ramón Santamarina, portavoz del 112.
Ha atendido también el psicólogo de SAMUR Protección Civil a los padres de la chica, que estaban con ella. Y bueno, pues ahora mismo ya estamos, bomberos procederá a retirarle el árbol, porque como veis la carretera ha quedado totalmente cortada. Y bueno, pues es un incidente terrible que nos ha sobrecogido a todos, ¿no?
Más suerte han tenido Federico y su hija de 4 años, que a primera hora de la mañana se dirigían en coche al colegio de la pequeña sin saber que un árbol de 20 metros estaba a punto de caerles encima. Sucedía frente al número 173 de la calle Embajadores.
Estábamos haciendo, mi hija y yo, tiempo ahí en el coche, habíamos llegado pronto y hemos bajado y segundos hemos dado la vuelta al árbol y hemos escuchado cómo crujía y ha hecho el árbol, ¡pum! Nos hemos liberado de milagro. Dentro de lo malo hemos vuelto a nacer.
El árbol dejó el coche siniestro, además de dañar a otros vehículos, entre ellos el de Mariló.
Está cubierto completamente de ramas hasta que han sacado todo y está destrozada la luna, abolladuras por todas partes. El maletero está abollado y, en fin, un desastre.
Debido a su envergadura, el árbol atravesó los cuatro carriles de la calle Embajadores, que tuvo que ser cortada y que obligaba a los bomberos a emplearse a fondo.
Pues ahora mismo y troceando desde la copa hasta su raíz, poco a poco, y retirando los restos.
Los bomberos de la capital han realizado de 6 a 10 y media de la mañana 85 intervenciones, 60 de ellas han sido provocadas por caídas de árboles. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Pues las incidencias más importantes fueron en la avenida de Rosales, de Pinto Rosales, en Rufino Blanco, en algún punto de Villaverde, con caídas de árboles. Trasladar a los ciudadanos pues que tengan especial precaución en las zonas arboladas en estos momentos, que en la medida de lo posible eviten pasar por debajo de esas zonas arboladas.
El desplome de otro árbol, esta vez en una catenaria de la red de cercanías, ha provocado retrasos medios de 20 minutos en las líneas C3A, C7 y C8. Además, la borrasca ha obligado a suspender, en principio hasta las 4 de la tarde, la circulación en la C9 entre Navacerrada y Cotos. En las paradas de los autobuses se capea el temporal con paraguas que no sirven de mucho.
Tengo, de hecho, ya medio roto aquí, lo estoy sosteniendo porque si no me voy a ir con él.
Mucho viento y la lluvia también. A esta hora de la mañana no apetece mucho.
Es horrible, la verdad.
Desde la pasada medianoche hasta las 9 de la mañana, el 112 ha gestionado 357 expedientes por lluvia y los bomberos de la comunidad han realizado 109 intervenciones. La región sigue en alerta hasta las 8 de la tarde por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en la sierra. Muchos lo notaban esta mañana cuando salían de casa.
Bueno, si es que no puedo ni andar.
El viento cruzado ha obligado también a cambiar el rumbo de un vuelo procedente de Malta con destino a Madrid y que tras dos intentos sin éxito de aterrizaje ha sido desviado a Alicante. El Ayuntamiento de Madrid mantiene activa desde la medianoche la alerta roja del protocolo de actuación por meteorología adversa, por la que se han cerrado los 9 parques de la capital.
Como estamos comentando, el incidente más grave es el que ha ocurrido esta mediodía en la calle Almagro de Madrid. Allí está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes, cuéntanos.
Estamos justo en Alonso Martínez, donde comienza la calle Almagro, y aquí ha sido donde ha caído ese árbol. Ahora mismo están los bomberos intentando rescatar el cuerpo de esta joven que al parecer se encontraba en el paso de peatones de la calle Almagro. Estaba junto a sus padres, el SAMUR, los psicólogos han tenido que atender a los padres que estaban con esta chica. Además, otras 5 personas han sido atendidas por emergencias con diversos golpes y contusiones, han sido trasladados a diversos hospitales y ahora mismo estamos muy pendientes, como decimos, de que se pueda rescatar ese cuerpo. El tráfico es muy complicado hasta ahora. Está cortado toda la calle Sagasta, desde la Glorieta de Bilbao hasta Alonso Martínez, y también la calle Génova, desde Alonso Martínez hasta Colón. Toda la zona cortada, todo Alonso Martínez. Y esta es la última hora que os podemos dar desde aquí, desde la calle Almagro.
Gracias, Beatriz. Seguiremos muy pendientes de cualquier novedad.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vendaval, pero este político en la Asamblea de Madrid. Los presupuestos regionales del próximo año han marcado el pleno de este jueves, en el que también ha habido referencias a otras dos cuestiones que están en el centro del debate estos días: la nueva ley de amnistía y la inmigración. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Primer y duro cara a cara entre la presidenta y Mónica García en relación a los presupuestos. La portavoz de Más Madrid hablaba de estafa y crispación. A Ayuso le criticaba su apoyo, decía, a los beneficios a ricachones independentistas.
Crispaciones que ustedes repartan pastelitos a la monarquía y comida bazofia en las residencias de mayores de Peñuelas o Alcalá. Hablemos claros, señora Ayuso. Sus presupuestos son una estafa. Son una estafa porque nos condenan a seguir estando a la cola en gasto, en sanidad y en educación. Porque persisten en un modelo de regalos fiscales que ya ha abandonado medio mundo y que son serviles con los poderosos, pero traicioneros con los madrileños.
Son los más altos de su historia, entre otras cosas, gracias al trabajo del contribuyente, de los autónomos, de los empresarios, de las personas que todos los días van a trabajar, a pagar religiosamente sus impuestos, mientras ustedes les van quitando las ganas, les van robando la iniciativa para dárselo a los ricachones que tanto le preocupan a usted, eso sí, si son del País Vasco o de Cataluña, y especialmente si son independentistas y pisotean la ley de todos.
La sombra del acuerdo de investidura y la amnistía ha planeado también en el enfrentamiento dialéctico con el socialista Juan Lobato.
España no se rompe,
Usted fue testigo el pasado martes. Que usted y yo asistiéramos a la jura de la Constitución de la princesa Leonor 45 años después de que se aprobara la Constitución es gracias al PSOE.
Yo pensaba que la democracia española había sido fruto de la transición y de la unión de todos los españoles de izquierda a derecha, no un invento del Partido Socialista que, por tanto, como le pertenece y ahora ha perdido estrepitosamente las elecciones autonómicas, municipales y también las generales, la retuerce porque le pertenece.
La inmigración protagonista en la pregunta a Ayuso de Rocío Monasterio de Vox, que considera demasiadas las ayudas de vivienda a los inmigrantes.
Uno ve las listas de vivienda a la Comunidad de Madrid, a quién se están dando las ayudas de beneficiados, y lo que ve es Mohamed, 2.700, Serham, 1.700, Mansumá, 2.170, Hamid, 1.400, Mohamed otra vez, 1.400.
Mezclar inmigración ilegal con inmigración es perverso. Mezclar también a los nacidos en España de padres inmigrantes con inmigrantes también lo es, que es lo que le dije en aquella pregunta con tintes, a mi juicio, de dudoso trato con aquellos que proceden de otras latitudes y que, insisto, si han nacido aquí, son tan españoles como Santiago Abascal. Es lo que le dije.
Monasterio proponía también fletar autobuses desde Madrid para llevar a las comunidades socialistas a los inmigrantes trasladados desde Canarias.
En el Ayuntamiento de la capital sigue el debate sobre el coste para las arcas municipales de la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Las peticiones de información al respecto de la portavoz socialista Reyes Maroto han llevado al alcalde José Luis Martínez Almeida a cargar contra el Partido Socialista por la nueva ley de amnistía.
Pero de verdad Reyes Maroto tiene el cuajo de decirme cuánto ha costado repartir 7.500 banderas. La misma Reyes Maroto que apoya a amnistiar a terroristas es la que nos dice al Ayuntamiento de Madrid cuánto nos ha costado.
Volvemos al Pleno de la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional ha concedido 11.477 bonos de alquiler joven y ha propuesto el pago de 7.100 expedientes del año 2022. Raquel Ruiz.
Sí, son datos que ha ofrecido el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, cuestionado por el diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, por la mala gestión que, según ha dicho, está llevando a cabo el Gobierno regional a la hora de gestionar estas ayudas.
Hoy es 2 de noviembre y más de 4.000 jóvenes aún no han recibido los pagos correspondientes al año 2022. Año 2022, no este, el anterior. Esto solo tiene un nombre y se llama maltrato institucional. Miles de jóvenes que se enfrentan a un infierno burocrático, presentan la documentación, superan todos los obstáculos y ¿qué se encuentran al otro lado? Un gobierno soberbio, incapaz y chapucero.
Reconoce el consejero el retraso, pero por culpa, dice, de la farragosa tramitación establecida por el Gobierno central para otorgar este bono joven.
Hemos tenido que requerir a 3.645 beneficiarios que no presentaron la documentación correcta y lo hemos tenido que hacer con el fin de que no pierdan ese derecho al cobro. Pero también le digo, señor Padilla, si tan mal lo estamos gestionando nosotros, gestiónenlo ustedes con sus socios del Gobierno central, sin pasarle los marrones de este tipo de subvenciones a las comunidades autónomas.
Es un marrón, según el consejero, y una medida electoralista insuficiente que solo ayuda, dice Rodrigo, al 1% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes arranca la duodécima jornada liguera con un partidazo. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, Las Palmas, Atlético de Madrid. Una hora menos en Canarias. Pero que nadie se confunda.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El sector turístico madrileño sigue consolidando su recuperación. Nuestra región fue el sexto destino de España más elegido por los turistas extranjeros en el mes de septiembre. Continúan aumentando las llegadas de visitantes internacionales y también el gasto que hacen, según los datos que hoy ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Mónica Roncero.
De hecho, la Comunidad de Madrid ha batido nuevo récord y ha logrado el mejor septiembre de la historia, con más de 765.000 turistas internacionales, casi un 28% más que en septiembre del año pasado y un 14,6% superior a los datos prepandemia. Dejaron en la región algo más de 1.200 millones de euros, cifra histórica también, ya que superan en un 35% al gasto de septiembre de 2019. Y si miramos al verano en su conjunto, el gasto total sobrepasó los 3.500 millones de euros gracias a los algo más de 2 millones de turistas internacionales que vinieron en julio, agosto y septiembre. Mariano de Paco Serrano es consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Tenemos que celebrar unos buenísimos datos para el sector turístico de la Comunidad de Madrid, que sigue en el pódium de atracción de visitantes en la época estival gracias a todas las actividades culturales, deportivas, gastronómicas y de ocio que ayudan a diversificar la estacionalidad y que la región sea un destino turístico abierto a cualquier época del año.
Sube también el número de turistas internacionales que visitaron nuestro país en septiembre, casi 9 millones, una cifra superior a septiembre de 2022, aunque ligeramente más baja que antes de la pandemia. Desde comienzos de año, España ha recibido 66 millones y medio de turistas que han gastado 84.600 millones de euros, un 24% más que en los 9 primeros meses del año pasado. Por nacionalidades, los británicos son los que más vienen, seguidos de alemanes, franceses y estadounidenses.
Satisfacción en el sector turístico y también entre los hosteleros madrileños por las buenas cifras que han dejado las celebraciones de Halloween y el Día de Todos los Santos, que transcurrieron sin incidencias de importancia según el Ayuntamiento de Madrid. Hoy, como cada jueves, se ha reunido la Junta de Gobierno, pero no en el Palacio de Cibeles, en su lugar habitual, sino en la Junta Municipal de Centro, un distrito en el que la seguridad sigue siendo una de las asignaturas pendientes. El Ayuntamiento, Mar García, pide al Ministerio del Interior más implicación.
Es lo que nos han contado, que para garantizar la seguridad en plazas como 2 de Mayo o Lavapiés y en las más de 600 calles de centro se va a convocar en las próximas semanas la Junta y Consejo de Seguridad de este distrito. Su concejal, Carlos Segura, pide a Interior que arrime el hombro.
Le pedimos al ministro Marlaska, sobre todo al delegado del Gobierno, que velen por la seguridad ciudadana en la plaza del 2 de Mayo, en la plaza de Lavapiés, en la calle Argumosa, en la plaza Santa Ana, en las 632 calles que tiene el distrito centro. Eso es lo que le pedimos, que arrimen el hombro.
Para recuperar las plazas en Lavapiés, el plan de centro es llenarlas de actividades los fines de semana. Y en noviembre van a hacer el barrio de la música en San Bernardo, en unas calles con diseño de instrumentos y con un logo propio.
Esto se va a crear en la zona entre Amaniel y San Bernardo y un trocito de la calle Palma, que ya entenderán más adelante cuando presentemos el logotipo del barrio de la música, entenderán por qué se sale de la calle San Bernardo y se va también hacia la calle Palma. Y ahí crearemos el barrio de la música.
Adelanta el concejal de centro, Carlos Segura, que además la Navidad sale de Sol y Gran Vía para llenar traseras y llegar a otras plazas.
De un recorrido nuevo de la Navidad para también sacar gente de lo que es las celebraciones de la Puerta del Sol, sacarlo un poco a las partes traseras de la Gran Vía y acabando en Bailén.
Proyectos todos para el Distrito Centro.
Nueva sentencia contra las llamadas cocinas fantasma en Madrid. Un juzgado de la capital ha anulado la autorización que el Ayuntamiento concedió a las del número 8 del Paseo Imperial, en Arganzuela. La magistrada argumenta que el consistorio otorgó esa licencia sin haber tramitado el procedimiento de evaluación ambiental y, por tanto, sin valorar adecuadamente los perjuicios que la instalación industrial puede causar al vecindario. Esther Lomas es portavoz de los residentes afectados.
Entonces, estamos muy, muy contentos y pedimos al Ayuntamiento, por favor, que no recurra a esta sentencia, porque es de sentido común. Es de sentido común y así lo deja ver la sentencia. La salud de los vecinos tiene que estar por encima de los intereses comerciales.
Satisfacción también entre los vecinos de Vicálvaro, porque el defensor del pueblo pedirá información al Ayuntamiento sobre la ubicación del cantón de limpieza que rechazan, cuyas obras están previstas en el Parque Forestal. Esa petición llega después de que la semana pasada la Fiscalía de Madrid anunciara también la apertura de diligencias de investigación al consistorio por la misma razón. Pedro Hernán es portavoz vecinal.
Recibir la noticia de que el defensor del pueblo también lo va a investigar, pues es una alegría, ¿no? Cuando el propio ayuntamiento en palabras de Borja Caravante, nos dijo que no les hacía falta informe de impacto medioambiental, pues es que ni se molestó en preguntar un poquito solo por Vicálvaro, ¿no? Porque es que, de hecho, la parcela que han elegido lleva 20 años siendo parte de un parque forestal. Y un poquito de impacto medioambiental, pues digo yo que sí que va a ocasionar, ¿no? Así, sin ser ingeniero forestal.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, hablamos de una investigación de la Universidad Complutense entre casi 21.000 estudiantes de primaria y secundaria de toda España que ha analizado la prevalencia del acoso escolar y el ciberacoso. Hoy se han dado a conocer sus conclusiones. Carlos Sánchez Blas.
Es el estudio más completo realizado nunca en España y se ha llevado a cabo entre alumnos de cuarto de primaria y cuarto de secundaria pertenecientes a 325 centros educativos. Nos va a acompañar en este relato María José Díaz Aguado, psicóloga, directora de la investigación.
No habría víctimas si no hubiera acosadores. Y nadie nace acosador. Esto es el resultado del mal aprendizaje. Ayudar a los acosadores a salir de ese comportamiento, de ese esquema que va a destruir a los demás y a sí mismos, es difícil.
Conclusiones impactantes: el 6% de los cuestionados se reconocen como víctimas, 2 alumnos por clase, el 2% se reconocen acosadores, 1 estudiante cada 2 aulas, el 16% afirma haber sido testigo de situaciones de acoso y atención a este dato demoledor, si hablamos de estudiantes de secundaria, 1 de cada 5 víctimas y el 17% de los acosadores declaran que han intentado suicidarse en alguna ocasión. Los lugares más habituales para el bullying: el patio, el aula, el comedor y los aseos. Pero la pregunta es: ¿cuáles son los factores de riesgo que alimentan la maldad del acosador?
La más importante es el aspecto físico, como la obesidad, por ser más gordo o más gorda. Por ser un chico que no se comportaba como la mayoría de los chicos. Por ser una chica que no se comportaba como la mayoría de las chicas. Envidia por la orientación sexual o por indefensión y aislamiento. Por ejemplo, por origen cultural, por el color de la piel, por haber nacido en otro país, por tener dificultades para aprender, para moverse, para oír, para ver.
1 de cada 3 alumnos acosados no se lo cuenta a nadie por miedo, por no ser chivato o por no preocupar a sus familiares. Los padres son fundamentales en esta lucha y también, por supuesto, los profesores.
Tenemos que ayudarles. Son los agentes de cambio imprescindibles. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con depresión? ¿Con desánimo? ¿Quemados? Imposible. Hay que empoderarlos.
Entre las víctimas, el porcentaje entre chicos y chicas resulta parejo, pero entre los acosadores, los chicos son el doble.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Lidia Valdés. La Policía Nacional detiene a 3 personas que falsificaban tarjetas de identidad de extranjeros aprovechando su parecido físico.
Lo hacía mediante programas informáticos. Lograban insertar sus propias fotografías en las tarjetas de identidad perdidas o sustraídas para suplantar la identidad de los afectados. Portavoz de Policía Nacional.
Las pesquisas policiales condujeron a la identificación de un grupo de 3 personas que realizaban movimientos fraudulentos en las cuentas bancarias de las víctimas o cambiaban los datos de contacto de sus titulares para llevar a cabo operaciones online. El operativo culminó con la entrada y registro a finales de septiembre en una vivienda de Madrid en el distrito madrileño de Usera.
Comienza el juicio a un hombre acusado de apuñalar a un joven que defendió a su novia.
El acusado pasó al lado de la pareja y amenazó a la novia. Al escucharlo, el chico se acercó para defenderla, pero el agresor le clavó un cuchillo en el abdomen y después huyó en un taxi. La Fiscalía de Madrid solicita 7 años de prisión para este hombre que tiene antecedentes por tenencia ilícita de armas y lesiones.
Elevan la pena a un conductor que había amenazado a un motorista por llevar guantes con la bandera de España.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado incrementar la pena a 3 meses de multa. Los magistrados entienden que el acusado actuó motivado por su ideología, ya que no tenía relación con el conductor.
Momento de repasar la actualidad de los municipios madrileños y lo hacemos hablando de la segunda moción de censura que se celebra en nuestra comunidad tras las pasadas elecciones municipales. El Partido Popular y Ciudadanos han arrebatado al PSOE la alcaldía de Torrelaguna, municipio de la Sierra Norte. El cambio de signo político ha sido posible por el giro de la formación naranja, que tras los comicios decidió apoyar al Partido Socialista a pesar de que el PP fue la formación más votada en las urnas. En Móstoles, el Tribunal de Cuentas ha iniciado los trámites para el juicio civil a la exalcaldesa Noelia Pose por el caso ITV, María Martínez de Mora.
El Tribunal de Cuentas pide a la exalcaldesa mostoleña Noelia Pose y a los 7 ediles de su anterior equipo de gobierno investigados por el caso ITV que comparezcan para analizar si hubo perjuicio o no a las arcas municipales por la reducción o el no cobro del canon a la empresa local ITV. El tribunal da un plazo de 9 días, un emplazamiento que supone el inicio de los trámites para llevar a cabo un juicio contable de carácter civil. Por su parte, fuentes del Grupo Socialista Mostoleño han señalado a Onda Madrid que esto no se trata de ningún juicio contable, como han señalado algunos medios de comunicación, ni tampoco se va a dilucidar ningún alzamiento de bienes, como también han señalado algunos otros medios. La resolución se dicta 3 meses después de que el Tribunal de Cuentas solicitara a Pose también a los investigados que depositaran una fianza de 667.000 euros para evitar el embargo de bienes. Por su parte, el Grupo Socialista sostiene que no es cierto que existiera ese perjuicio contable a las arcas del Ayuntamiento.
Y a las 2:35 actualizamos esa noticia que les hemos adelantado en nuestra portada, la que les hemos contado también. Después, una joven de 23 años ha muerto esta mediodía en la calle Almagro de Madrid al ser aplastada por un árbol que habría caído a causa de las fuertes rachas de viento que se vienen produciendo en la capital. Carlos Rodríguez, supervisor de guardia del SAMUR, acaba de facilitar más datos sobre otras víctimas de este incidente.
3 de ellos son jóvenes, entre 21 y 30 años. Hay una señora de 67 años que la hemos trasladado al Hospital Ramón y Cajal por una herida incisa en cuero cabelludo, en cabeza, que curiosamente había cogido un Uber y la hemos tenido que atender en la calle Serrano, o sea que no estaba aquí en la zona, pero era del mismo incidente. La señora ella misma cogió el Uber y ahí el conductor se ha dado cuenta de lo que pasaba y allí han parado y nos han solicitado. Y esa ha sido trasladada al Ramón y Cajal.
Un tsunami biológico invade desde hoy IFEMA. La Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable Biocultura trae a Madrid un año más las propuestas con las que sus organizadores quieren demostrar que lo bio no es una moda pasajera. Carmen Pizarroso.
Naturales, ecológicos, sanos, alimentos, infusiones, cosmética, belleza, higiene, para llevar una vida de lo más saludable, incluso moda sostenible. 400 expositores en los que es posible encontrar casi de todo.
Uf, pues en el carro llevo mermeladas, de estas que llevan nada más sirope de agave o que no llevan azúcar. Llevo unas deportivas también con pieles de curación ecológica y algunas piedras y cosas así, un poco de todo.
Siempre con sus certificaciones correspondientes, porque hay que saber diferenciar lo que es realmente ecológico de lo que no, separar el grano de la paja y lo que es solo puro marketing. El lema de este año es abre los ojos a lo ecológico. Así los organizadores pretenden demostrar que lo bio no es pasajero y que ha llegado para quedarse. Ángeles Parra, directora de Biocultura.
El sector de la alimentación ecológica sobre todo está creciendo, sigue creciendo y además hemos detectado un aumento a partir de la pandemia, algo bueno tenía que tener esta situación que hemos vivido y la gente se cuida más y quiere consumir productos que sean sanos de verdad, ¿no? Y por otra parte también con esa concienciación medioambiental.
Como lo que ofrece esta empresa de Colmenar de Oreja dedicada a las conservas vegetales, pistos o guisos a la vieja usanza.
Pues, recogemos la materia prima ecológica y elaboramos como la receta que hacía mi madre y mi abuela en casa, sin utilizar conservantes ni colorantes. Todo producto natural y 100% ecológico. Y son recetas tradicionales que ya vienen en conservas listas para calentar y comer.
Lo tradicional o quizás el futuro, las verduras del mar, las algas marinas.
Tienen muchísimos nutrientes, altas en proteínas, todo el espectro de sales minerales y oligoelementos, todo el espectro de vitaminas, entre otros compuestos saludables, y es un alimento muy completo.
Edición número 38 ya de esta feria consolidada. Se espera que más de 50.000 personas visiten Biocultura en IFEMA desde hoy hasta el domingo día 5.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
3 menos 20, el Partido Socialista no consigue cerrar con Junts el acuerdo sobre la ley de amnistía. Ese es el escollo para retrasar los planes del PSOE, que esperaba registrar la norma hoy mismo para convocar ya la semana que viene la investidura de Pedro Sánchez. Lo que sí siguen avanzando son los acuerdos con Esquerra. Hoy anuncian el traspaso integral de cercanías, Noelia Ontoria.
Sí, trenes, vías e infraestructuras y la financiación necesaria para la gestión. Ese es el acuerdo con Esquerra que deja solo en el aire el déficit fiscal. Uriol Junqueras, en cualquier caso, va a comparecer esta tarde en Barcelona para explicar todos los detalles. El PSOE ya había llegado a un pacto con los republicanos sobre la amnistía el martes por la noche, así que ahora solo falta la firma de Junts per Catalunya. Según el negociador Jaume Asens, faltan por cerrar dos extremos en el cuerpo del redactado de la ley. En TV3 se mostraba convencido de que el sentido de la responsabilidad se impondrá.
Jo estic convençut que el sentit de responsabilitat s'imposarà i aquestes diferències que són menors acabaran resolent-se.
Y estas diferencias que son menores acabarán resolviéndose, decía Asens. Entre ellas aseguraba no está la figura del relator, del mediador, que está pactada, aunque a esta hora no conocemos el nombre. Y de lo poco que ha trascendido del contenido de la ley, Esquerra Republicana ha confirmado que abarcará desde el 1 de octubre de 2013 hasta que se registre la ley en el Congreso y exonerará las protestas de los CDR y de Tsunami Democratic, causas por terrorismo que se instruyen en la Audiencia Nacional. El PSOE, como decías, tenía previsto registrar hoy la ley para poder poner fecha ya a la investidura de Pedro Sánchez, pero la falta de acuerdo con Junts lo impide. Carles Puigdemont sigue reunido con su ejecutiva en Bruselas.
La tarde se prevé intensa. Gracias, Noelia. El Partido Popular, por su parte, ya ha avanzado que no va a facilitar la tramitación de la amnistía en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. En ese sentido, ha presentado una reforma del reglamento para tener la potestad de dilatar la nueva norma. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del gobierno, José María Aznar, han acusado hoy a Pedro Sánchez de mentir, Flor Carazo.
El PP ha movido ficha, ha presentado una reforma del artículo 133 del reglamento del Senado para que las proposiciones de ley, la mesa pueda decidir si aplica o no el procedimiento de urgencia cuando lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados. Con esta modificación lograrían los populares dilatar la ley de amnistía. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de llevar a España al precipicio constitucional y de convertir al Tribunal Supremo en represor al legitimar el discurso del independentismo.
También se dijo que se iba a traer a Puigdemont. Hoy Puigdemont, en este momento, pues está decidiendo el futuro de nuestro país. La amnistía, que no tiene refrendo legal, que es una aberración democrática desde el punto de vista político y que es una indecencia desde el punto de vista moral, pues es probablemente la humillación más grande de España buena parte de sus siglos de historia, y tenemos siglos de historia.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha avalado la posición de Feijóo y ha asegurado que se siente muy representado por él. Ha afirmado que estamos ante una crisis constitucional muy grave, ante la que no está dispuesto a callarse.
Se han cruzado todas las líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave. Consciente de que ni puedo inhibirme y tengo total mi confianza en Alberto Núñez Feijóo, pero que este es el signo, yo no estoy dispuesto ni a inhibirme, ni a callarme, ni a no decir lo que pienso, ni no asumir los riesgos.
Para Aznar, la amnistía no tiene sentido porque no borra la pena, sino que elimina el delito, y es como decir que el golpe de octubre del 17 no existió.
El Consejo General del Poder Judicial podría celebrar un pleno extraordinario la próxima semana para debatir la propuesta de declaración institucional contra la amnistía que han pedido los 8 vocales de la ala conservadora. Lupe Ortiz.
Ya está formalmente registrada la petición de un pleno extraordinario que, atendiendo a los plazos, debe celebrarse el próximo lunes por la tarde. En él, 8 vocales conservadores del Poder Judicial pretenden que se apruebe una declaración institucional en contra de la ley de amnistía, que según ellos supone abolir el Estado de Derecho en España. Esa declaración no es bien recibida por la parte progresista del Gobierno de los jueces. Creen que sus compañeros han impulsado una iniciativa muy grave, sin precedentes y que está totalmente fuera de lugar. Van más allá, hablan incluso de sublevación y de golpe de Estado de los jueces tratando de intervenir en política. Ánimos caldeados, por tanto, en el Consejo, que, por cierto, no será consultado cuando se vaya a aprobar esa ley de amnistía.
La Asociación Profesional de la Magistratura también ha mostrado su rechazo a la nueva ley. Asegura que deslegitima el Estado de Derecho y también al Poder Legislativo y anula al judicial. Alejandro Mariscal de Gante es el portavoz de la asociación.
Supone una vulneración elemental del Estado de Derecho. Supone una contradicción con la igualdad, con la ley, puesto que se va a permitir la posibilidad de excluir, de condonar la responsabilidad criminal a ciertas personas por el exclusivo hecho de encontrarse en un determinado sitio a una determinada hora.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de trasladar a través de sus redes sociales sus condolencias por el fallecimiento de una joven de 23 años tras ser aplastada por un árbol en la calle Almagro de la capital. Dice el regidor que Madrid acompaña en su dolor a sus familiares y amigos. Seguimos hablando de los efectos de la borrasca Ciarán, que son decenas de vuelos cancelados, olas de hasta 7 metros y fuertes rachas de viento, una situación que mantiene en alerta a toda España, salvo Canarias. Una de las comunidades con más incidencias hasta el momento es Galicia. José Luis Urgel.
El temporal ha provocado la cancelación de 18 vuelos en los aeropuertos de Madrid, Bilbao, Asturias, Vigo, La Coruña y Santander.
En principio nos habían desviado hoy en un vuelo a Madrid, pero hemos encontrado en otra compañía un vuelo que va directo a Sevilla y vamos a intentar coger ese vuelo, si es que salen los vuelos, porque estamos viendo que están otra vez todos retrasados.
Aquí rezando para que no nos retrasen el vuelo, pero es que hay vientos de más de 45 nudos, un poco preocupante.
También ha producido incidencias en los servicios ferroviarios de Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Comunidad Valenciana. En la costa gallega hay nivel rojo por olas que pueden alcanzar los 9 metros de altura.
¡Buah! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Vaya flipe!
Galicia es una de las comunidades más afectadas tras registrarse en las últimas horas más de 500 incidencias y casi 10.000 hogares han sufrido cortes de suministro eléctrico. En Asturias, los vecinos han amanecido tras una noche de mucho viento, con velocidades de hasta 168 kilómetros por hora.
La noche muy complicada, muchísimo, muchísimo aire. Bueno, mira, tiró las dos chimeneas de los jubilados, árboles, ahí por Guatemala, semáforos, malísima. Muy dura, ahora más mejor, pero ayer desde por las 5 por ahí, terrible.
En Castilla y León, Ciarán ha dejado alrededor de 325 llamadas y 200 emergencias, aunque de momento no hay daños personales en esta región. En todos los lugares la imagen del día es la caída de árboles. En Toledo, los bomberos no han parado de intervenir durante la mañana. Jesús Álvarez es suboficial de bomberos.
No pasar debajo de los árboles, cerca de los árboles, sobre todo si son de gran porte, si son grandes. Y también tener cuidado donde haya viviendas o casas viejas, porque pueden caer tejas también. Hay que reducir la velocidad porque no podemos encontrar balsas que nos pueden descontrolar un poco la conducción, entonces ir despacio sin ir peligrosamente lento.
Ante este temporal, los servicios de emergencias piden extremar la precaución.
Miramos al exterior. Israel continúa la invasión del norte de la Franja de Gaza y asegura haber mantenido intensos enfrentamientos con milicianos de Hamas en Gaza esta noche, respondiendo por tierra, mar y aire a sus ataques con misiles antitanque, artefactos explosivos y granadas sobre sus tropas. Mientras, y por segundo día, el paso de Rafah está siendo escenario de la salida hacia Egipto de decenas de palestinos heridos y también extranjeros que habían quedado atrapados por las hostilidades. Luis Mínguez.
El portavoz del ejército israelí asegura que en los combates de las últimas horas han abatido a decenas de combatientes de Hamas, mientras reconoce 17 soldados fallecidos entre sus filas. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado obviamente por Hamas, ha actualizado la cifra de fallecidos en el bando palestino. Superan los 9.000, entre ellos 3.760 menores de edad, siempre según esta fuente. Israel, por cierto, también ha elevado hasta los 242 la cifra oficial de secuestrados. En el capítulo humanitario, varias decenas de gazatíes gravemente heridos y al menos 320 ciudadanos extranjeros de una lista inicial de 500 cruzaron a Egipto ayer por el paso de Rafah. Entre los últimos, 22 trabajadores de Médicos Sin Fronteras, uno de ellos español. Hoy se espera que esas evacuaciones continúen y podrían incluir a entre 140 y 170 españoles con doble nacionalidad junto a sus familias, según ha precisado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles.
No saben exactamente, pero calculaban que podía ser hoy o mañana. Y, por supuesto, está preparado todo el equipo que está en Egipto, y aquí en España, pues las Fuerzas Armadas, si es necesario hacer una evacuación aérea, como dije ayer, pues así se hará.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido esta mañana en Moncloa a los promotores del manifiesto Hay que parar la guerra, ni genocidio ni terrorismo, a quienes ha reiterado su compromiso y el de su gabinete en favor de la paz.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y 53, momento de ocuparnos de la información cultural, Lidia Valdés.
Las Meninas de Velázquez regresan a las calles de Madrid por la sexta edición de Meninas Madrid Gallery, una cita en la que la capital se llena de 33 figuras coloridas de casi 2 metros de altura. Diferentes personalidades de la música, espectáculo, moda, las diseñan para darle un toque único y especial a la ciudad. Al finalizar la exposición, las meninas serán subastadas y el 80% de lo recaudado será donado a las fundaciones y asociaciones de carácter benéfico seleccionadas por la organización. Centro inaugura la exposición en Cibeles No va a quedar nada de todo esto. Reúne más de 150 rótulos comerciales como servilletas, etiquetas y papeles de seda. Una muestra que recorre 90 años de patrimonio gráfico madrileño. Alberto Nanclares es comisario de la exposición.
Que nos llama gente de, no, mi tío que ha cerrado la pastelería y realmente no sabe qué hacer con el rótulo. Y entonces esa gente sí que vamos, se lo recogemos y no sé qué. Creo que es relativamente sencillo guardarlo detrás de una puerta, en un parking, en el trastero del pueblo, porque es que si no, no va a quedar nada. Y creo que a todo el mundo le gusta. ¿A quién no le va a gustar estos rótulos?
El Teatro de la Abadía estrena hoy la obra Viaje de invierno, el día que Jelinek dejó de tocar a Schubert. Es un viaje metafórico entre pueblos y paisajes invernales acompañados de la música del compositor austriaco. Encarni Sánchez es coreógrafa.
Creo que va a descubrir que puede ser un público retado. Es decir, que hay obras y hay mujeres como Jelinek que ponen al público en un lugar de reto, de no ponérselo fácil. Y no porque sea, es que el contemporáneo. No es que sea contemporáneo. Es súper, súper actual, es de cada día y hace que la persona se sienta todo el tiempo reflexionando e intentando entender lo que no se puede entender porque ya lo has entendido siglos atrás.
A partir de mañana y hasta el 12 de noviembre, el Teatro Fernán Gómez acoge Vano Fantasma de Niebla y Luz, un espectáculo de teatro, poesía y música que homenajea a Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los poetas españoles más leídos. Será una obra reflexiva que muestra a un personaje en busca de un ideal imposible. Y llega al Teatro de la Zarzuela la ópera Las Golondrinas, de José María Usandizaga. Un triángulo amoroso en el que reinan los celos por parte de diferentes artistas circenses, como los saltimbanquis y payasos. Y hemos empezado un noviembre cargado de música. Los Bunkers regresan y han aprovechado el inicio del mes para sacar Noviembre, su nuevo disco que representa, junto al mes, una etapa luminosa y feliz del grupo. Buica es la cantautora, poeta y productora que unos meses atrás fue condecorada con la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Tiene 8 discos de estudio y está en medio de una gira mundial que muy pronto llegará a Madrid. La cantante ha sacado su nuevo single, El Silencio, junto al DJ y productor Kiko Navarro. Hoy ha pasado por los estudios de Onda Madrid para hablarnos de esta nueva canción en la que reflexiona sobre el paso del tiempo.
Cuando tú eres joven tienes la fuerza física, pero no tienes la mente. Cuando tú eres muy mayor tienes la mente full charge, pero el cuerpo ya te falla. Entonces ahora, entre los 30 y tantos, quien quiera darse cuenta antes, y los 60, 70, quien le dé la gana, es momento para despertar porque tienes las dos energías funcionando a tope y es cuando realmente puedes hacerlo todo.
Tres minutos para despedir estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Tres minutos que aprovechamos para actualizar lo más importante con la ayuda de Enrique López. Y empezamos con ese suceso trágico que se ha producido esta mañana en Madrid. Ascienden a 6 los heridos por la caída del árbol de la calle Almagro, donde ha fallecido una joven de 23 años.
Los hechos han ocurrido sobre la 1 de la tarde en la confluencia con la plaza de Alonso Martínez. La fallecida, que estaba junto a sus padres esperando en un paso de peatones, ha recibido un tremendo golpe al precipitarse un árbol. Ha fallecido en el acto y quedado atrapada entre las ramas. El cuerpo ha tenido que ser rescatado por los bomberos.
Y con la mala suerte que ha caído sobre un paso de cebra, un árbol de grandes dimensiones y de gran porte. Es un árbol, estamos hablando de un árbol de en torno a 20 metros de altura y un diámetro de prácticamente 50 centímetros, medio metro. que tendrá una envergadura de 2.000 kilos, unas 2 toneladas.
El alcalde de Madrid acaba de mandar sus condolencias a través de las redes sociales.
Madrid acompaña en su dolor a los familiares, ha escrito Martínez Almeida, que ha acudido hasta el lugar de la tragedia, aunque no ha hecho declaraciones. Horas antes, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha pedido precaución ante la alerta por el viento activada hasta las 8 de la tarde.
El protocolo de parques efectivamente está operando, está en alerta roja, cerrados los parques hasta las 3 de la tarde. Iremos actualizando la información por si hubiera que seguir con ese cierre de parques o las otras medidas que suelen funcionar cuando tenemos este tipo de avisos por viento, de zonas balizadas y demás. Y en todo caso, por supuesto, como siempre, trasladar a los ciudadanos pues que tengan especial precaución en las zonas arboladas en estos momentos, que en la medida de lo posible eviten pasar por debajo de esas zonas arboladas.
El traspaso de las cercanías a Cataluña se cuela en el debate de la Asamblea de Madrid.
En un pleno en el que hoy se discutía el proyecto de presupuestos para el próximo año, Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, está dispuesto a valorar su apoyo a que la Comunidad de Madrid también asuma las cercanías. Escuchamos además a Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Si lo plantea el Gobierno y nos invitan a dar criterio de opinión, pues lo daremos muy gustoso, claro.
En lo que llevamos de año, el número de incidencias supera ya en un 30% el total del año anterior. Este mal funcionamiento de cercanías perjudica seriamente el día a día de todos los madrileños.
No hay tiempo para más, llega ya Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.